Nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene un propósito específico, una riqueza abundante. Y sabemos que entre todos los que fueron usados por Dios en las páginas del Nuevo Testamento para compartir la enseñanza bíblica, el apóstol Pablo tiene un lugar especial, yo diría, en nuestra preferencia por su visión, por su testimonio, por su experiencia, por su sacrificio. Y en la enseñanza anterior, nosotros hablábamos en la primera parte del capítulo noveno de la primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo tenía varios derechos como el fundador de aquella iglesia en Corinto, tomando en cuenta que la iglesia tenía ahora otros ministros. La iglesia tenía situaciones difíciles porque el mundo había penetrado en la congregación. Y delante de esas vicisitudes que visitaron a la iglesia en Corinto, él no deseaba el sostén de la iglesia. A pesar de que él reconoce que otras iglesias por él fundadas, tales como la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso, ellos aportaban ayuda a aquel misionero que abrió caminos para el evangelio, que levantó la obra entre los gentiles primordialmente, a pesar de también tener un mensaje para los judíos. Él tenía el derecho del sostén, tenía el derecho de casarse, y hemos explicado que él jamás llegaría al puesto, a la posición que él alcanzó si fuera un hombre soltero. Pero al estar ahora viudo, su opción fue no volver a casarse, porque según la enseñanza que encontramos en las Escrituras, el ministro, que a veces aparece bajo el tema de diácono o presbítero o pastor o anciano, debe ser esposo de una sola mujer. No significa que los ministros en aquel entonces tenían un harén con mujeres, sino que al estar casados y faltarle la compañera, la esposa, ellos tenían la opción de volver a casarse dejando el ministerio o permanecer en el ministerio sin estar metiéndose en un noviazgo, cosas que llevan al hombre, a pesar de maduro, a portarse como un niño. Entonces, esa es la enseñanza bíblica y ahí está, y no la escribí yo. Ahora, Pablo, después de concluir su argumento, evidenciando que como apóstol él tenía el derecho legal de recibir el sostén para el ministerio, él establece entonces la decisión de rehusar el soporte financiero de la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Y la pregunta es, ¿cuáles serían los motivos que le llevaron a Pablo a renunciar a sus derechos? En primer lugar, Pablo rehúsa el sostén financiero de la iglesia en Corinto por amor al evangelio. El texto que ya hemos leído, 1 Corintios 9, 15 al 18, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no buscar, no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo entonces no deseaba ser un obstáculo para el Evangelio. Eso está claramente en 1 Corintios 9:12. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo no miraba al Evangelio como una fuente de ganancias personales, sino que lejos de ser la palabra de Dios un producto del mercado, él establece su testimonio en otra carta, la segunda, capítulo 2, versículo 17, diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, él no se servía del Evangelio, sino servía al Evangelio. Su función en el ministerio no era hacerse rico, sino gastarse en favor de las almas perdidas. Pablo sabía que la iglesia ubicada en Corinto tenía ya sus compromisos financieros. Y él no les escribió para pedirles ayuda. 1 Corintios 9:15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque para Pablo su recompensa no era financiera. Su alegría es el privilegio de predicar el Evangelio. Versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. En otras palabras, la salvación no puede ser comercializada. En segundo lugar, Pablo rehúsa el sostén financiero de la iglesia en Corinto por amor a los pecadores. 1 Corintios 9:19-23, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, a todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo era un hombre libre, pero él se hacía voluntariamente esclavo de todos. ¿Cuál sería su propósito? Siendo libre, él estaba capacitado para servir a otros, renunciando a sus propios derechos por amor a los hermanos. Eso fue lo que escribió en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo no cambiaba el mensaje para agradar a sus oyentes, pero él adaptó sus métodos para que pudiera alcanzar resultados más sólidos. Cuando Pablo predicaba a los judíos, él siempre trataba de empezar su mensaje subrayando a los patriarcas y a la vez armonizando las buenas nuevas del Evangelio con la historia del pueblo judío. Cuando Pablo hablaba a los gentiles, su método más adecuado a sus oyentes era el método del ejemplo, hablando pues a través de las ilustraciones, explicando la veracidad del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Estando él en el Areópago, él empezó con el Dios de la creación. Y Pablo no adulteró su mensaje, pero lo presentó de acuerdo con la manera de razonar de los griegos. Él estaba ahí delante de filósofos, delante de personas muy inteligentes que buscaban saber de dónde había Pablo sacado tanto conocimiento. Y él entonces, en ese entorno filosófico y a la vez espiritual, él compartió al Dios de la creación, o sea, el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. Y yo diría que así como el predicador necesita conocer el texto bíblico dentro de su contexto, de igual manera es necesario que él conozca su audiencia. Muy importante. Y podemos reconocer esa misma flexibilidad cuando nosotros escuchamos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hablando, por ejemplo, a Nicodemo, un doctor de la ley, Cristo le dijo que, Juan 3, 1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un gran contraste para la mente sabia de Nicodemo. Cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Juan capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Cristo siempre encontraba una manera de alcanzar la atención, la mente, el razonamiento de sus oyentes. Delante de un hombre llamado Zaqueo, un publicano odiado por los judíos, ¿qué le dijo Cristo? Lucas 19, versículos 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un hombre que era despreciado por la sociedad judaica. Y delante de un paralítico, leemos en Juan 5, 5 y 6, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le provocó, pues, una respuesta. Entonces, a pesar de que la metodología de Cristo fue distinta con cada uno de esos personajes, él nunca cambió su mensaje. Apenas usó varios métodos para alcanzar a sus oyentes. E podemos afirmar aqui que a sensibilidade cultural pode abrir o caminho para uma evangelização eficaz. Quando Pablo chega ao Areópago e vê que havia muitos altares e havia aí um altar ao Deus não conhecido, ele tomou em conta essa situação, esse entorno cultural, um altar a um Deus não conhecido. E ele, precisamente sobre esse Deus, lhes hizo conhecer, apresentando o Evangelho. Em terceiro lugar, Pablo rehusó o soporte financeiro da igreja em Corinto por amor a si mesmo. 1 Coríntios 9, 24 al 27. Não sabéis que os que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo quiere decir mensajero, ministro, instructor. Ahora, ¿por qué Pablo usó esa figura? Los que hemos visitado la ciudad de Corinto y los que han estudiado la geografía, la historia y la Biblia, se darán cuenta de que Corinto era considerada en aquel entonces una de las ciudades más importantes del mundo en el sector deportivo. En primer lugar, se encontraba Atenas con sus Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Hace aproximadamente 21 años, cuando yo visitaba la ciudad de Atenas, tuve la oportunidad de ver esa cancha donde tomaron lugar las Olimpiadas en el viejo mundo, en Atenas. Ahora, en los días actuales, la cancha olímpica se ha cambiado, pero todavía está ubicada en el mismo lugar y tiene más o menos la misma forma que tenía en los tiempos antiguos. O sea, ella ha sido revestida por la restauración. Y conociendo los corintios, el ambiente atlético y competitivo de su ciudad, Pablo entonces usa en su carta la figura de un atleta, porque era una figura que estaba muy presente en la mente de los griegos y en particular de los corintios. Y él entonces se compara a sí mismo como un participante de las carreras y de igual manera como la figura de un luchador. Y él enfatiza que la única meta de un atleta es vencer. Nadie se prepara para perder. Y él entonces comparte cuatro lecciones prácticas, presentando a nosotros una preciosa enseñanza que yo quiero, pues, compartir con ustedes. La primera enseñanza: la vida cristiana es un campo de batalla y no una colonia de vacaciones. La vida cristiana es un campo de batalla y no una colonia de vacaciones. Yo diría que usted jamás tendrá un concepto verdadero de su identidad como cristiano hasta que reconozca que la vida cristiana se constituye de una pelea dura, una lucha implacable. una contienda de vida o de muerte. Nuestro enemigo es poderoso. Y la Biblia dice que él vino para matar y hurtar y destruir. Y Pablo usa un par de verbos en 1 Corintios 9, 26, diciendo: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire. El verbo pelear, conforme aparece en el griego, es del verbo pykteuo. Y ese verbo en su raíz trae la idea de agonía, sufrimiento. Y eso significa que un atleta que no ha sido entrenado adecuadamente no logrará vencer la carrera o tampoco vencer en la lucha. La segunda enseñanza: la victoria en la lucha demanda gran disciplina. Un atleta indisciplinado jamás será un vencedor. Y la gran pregunta aquí es: ¿qué es la disciplina? Entre las diversas características de la disciplina, yo diría cuidar de su dieta, entrenar, conocer las reglas. Sin esas características es imposible participar con la posibilidad de ser un vencedor. La tercera enseñanza de Pablo es concentrarse en su meta. Concentrarse en su meta. Fuera del Evangelio tenemos otras metas. Pero en el Evangelio debemos de tener una sola meta. Y Cristo en cierta ocasión dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la comida, la vestimenta, la educación, el deporte, las amistades, todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, concentrarse en su meta. El atleta cristiano, o sea, el cristiano, no debe de depender del aplauso del público, ni tampoco intimidarse con los abucheos de sus oponentes. Nuestros oponentes siempre nos critican. Él tiene que fijarse en su meta y desde ahí avanzar con determinación. Pablo entonces nos enseña que nosotros, espiritualmente hablando, estamos en una pista de carreras y no podemos dividir nuestra atención con pequeñeces, porque nuestra meta es glorificar a Dios y ganar a nuestros familiares y amigos para Cristo. La cuarta enseñanza de Pablo: solo podemos vencer a nuestros enemigos cuando dominamos a nosotros mismos. Pablo se cuidaba entonces para no ser descalificado. 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo. Él no golpeaba al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí, en este versículo, me toca subrayar una verdad doctrinal que merece nuestra atención. Voy a leer una vez más para enfatizar: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está insinuando que se puede perder la salvación. Su énfasis es que se puede perder el premio. En el tribunal de Cristo, nadie comparecerá allí para que el Señor decida o no salvarle. Solamente los salvos se presentarán delante del tribunal de Cristo. Pero lo que muchos podremos perder será nuestro premio. Si lo que hicimos, si lo que enseñamos, si lo que somos es para honra y gloria nuestra o del Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, si un atleta entrena y corre su carrera hasta casi sufrir el agotamiento para ganar una corona efímera, fugaz, ¿cómo deberemos nosotros considerar el ejercicio de nuestra disciplina para alcanzar una corona imperecedera? Y precisamente aquí yo debo compartir la dieta que puedo reconocer en el apóstol Pablo. ¿Cuál es su dieta? Para alcanzar la meta de glorificar a Dios, llevando a los pies de Cristo el mayor número de personas, vale la pena empeñarse con todo esfuerzo y disciplina. En otras palabras, necesitamos sacrificar ganancias inmediatas para que recibamos recompensas eternas. Yo quiero leer una vez más el texto que encontramos en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Delante, entonces, de la realidad identificada en la iglesia de Corinto, Pablo manifiesta en su carta de una manera madura, con su propio testimonio, con su propia vida, que en la ética cristiana el amor siempre debe de prevalecer sobre el conocimiento. Porque saber y no hacer todavía no es saber. Y si quieren saber más alguna cosa, les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por la presencia de los hermanos, amigos, visitantes. Te agradecemos por este privilegio que tenemos de venir a tu casa de oración y compartir aquí palabras de vida eterna.